pasada, la prensa llama a Zugán y va a ser a Jun. Vamos a ver. Usted cuando recibió la llamada de la sala de 091, ¿con qué equipo? ¿Con cuántos TEDx?
Con dos más.
¿Los equipos TEDx cuántos suelen formar un equipo?
Un equipo TEDx está compuesto por dos funcionarios.
¿Y aquella noche por qué eran tres?
Porque se creyó oportuno que se quedara un compañero más debido a que en Renfe se vinieron quitando los vagones siniestrados. Teníamos que ir desplazándonos a revisar los bajos de la vía para ver si encontramos algún resto, alguna evidencia que pudiera servirnos. Entonces era para repartir las tareas. Cuando surgió esta llamada, decidimos ir los tres.
¿Pero en Téllez cómo actuaron? ¿De dos en dos o de tres en tres?
En Téllez estamos muchos. En Téllez llegó un momento en que nos pudimos juntar perfectamente 8 o 10 TEDx, porque para peinar todo el tren, para realizar toda esa tarea compleja, lógicamente dos personas, pues es muy poco personal.
Ya, pero me refiero a que, por ejemplo, cuando actúan ustedes en equipo, uno, según nos han explicado, uno es el operario número uno.
Sí.
Y el otro es el operario número dos.
Sí.
Entonces, deduzco que actúan en equipo de dos, y luego pues se pueden juntar con otros
sí,
equipos.
Sí, efectivamente, nos podemos juntar más TEDx, cambiar impresiones, colaborar, etcétera, etcétera. Lo de TEDx número uno y TEDx número dos es muy sencillo. El operador número uno es el encargado del desarrollo técnico operativo de la intervención, de abordar la desactivación. El operador número dos cumple las directrices que le marca el número uno y le apoya técnicamente.
Entonces, digamos, cuando acudieron tres TEDx a Vallecas, no es muy usual, ¿no? Simplemente era porque estaban los tres allí en la sala.
Fuimos tres porque eran los tres que estábamos de guardia en el grupo. Luego después incluso fueron más compañeros. Cuando estábamos en el parque acudieron más compañeros, nos juntamos al final 6 o 7 TEDx.
Muy bien. ¿Quién tomó la decisión de desplazar la mochila desde la comisaría de Vallecas hasta el parque?
La tomamos conjuntamente el operador número dos y yo.
Usted comentó, bueno, ha explicado antes que la comisaría de Vallecas le dijeron que la bolsa había venido directamente desde la estación del Pozo.
Efectivamente.
Nadie le explicó que había tenido un itinerario distinto, que había ido hasta IFEMA y lo había vuelto.
En absoluto, al contrario. Si no recuerdo mal, en las declaraciones que hizo el juez instructor, dije que ni siquiera había pasado por IFEMA. Eso fue lo que se me dijo.
A eso me refiero, que usted
no había pasado por IFEMA. Se me dijo que no había pasado por IFEMA, que venía directamente del Pozo.
Una pregunta, ¿por qué no, si la bolsa estaba allí, en un montón de bolsas, ¿por qué no realizaron la radiografía allí?
No era conveniente. Vamos a ver, los procedimientos operativos son muy complejos y lógicamente no entra en ellos, pero vamos, el realizar una radiografía a un artefacto conlleva un riesgo, y no se trataba de manipular ni de tratar la bomba en la comisaría, no era ese el momento. Decidimos hacer el traslado y hasta después no se hizo nada.
¿Pero para realizar la radiografía necesitan ustedes manipular la bomba?
No, pero tenemos que utilizar unos aparatos de rayos X, y la radiación puede suponer un riesgo intrínseco que ahora no voy a comentar, pero lo supone.
Cuando usted abrió la bolsa, ya en el Parque Azorín, ¿vio si el móvil estaba encendido o apagado?
El teléfono estaba apagado.
Los responsables TEDx que han estado aquí en la vista, antes que usted, nos han explicado que decidieron actuar rápidamente sobre las dos mochilas que se encontraban con artefactos en los trenes por si llamaba a alguien al móvil.
Yo lo que mis compañeros manifiesten sobre las bombas que aparecieron en Atocha y en el Pozo, lógicamente no puedo manifestar porque yo no las vi.
¿Usted en aquel momento no tenía ningún conocimiento acerca de lo que había ocurrido?
No, simplemente que se trataba de teléfonos móviles con unos cableados azules y rojos y punto, nada más.
¿No tomó en consideración lo que había ocurrido por la mañana en el Pozo y en Atocha?
¿Que si no tomó en consideración lo que ocurrió?
Quiero decir que...
Claro que lo tomó en consideración. Consideré que no era conveniente utilizar un sistema de abordaje o desactivación como el que ellos utilizaron, porque lógicamente la bomba se nos podría ir, y era una prueba fundamental. Yo entendía que era fundamental. Lo que no calculé fue la dimensión posterior que tuvo, que se convirtió pues en la pieza clave de estos atentados.
Es decir, cuando usted abrió la bolsa no temió que el teléfono llamara a alguien al teléfono, ¿no?
No lugar a la pregunta. El que temiera o no es relevante. Está explicando cómo no usó la disrupción porque había fallado por la mañana y por lo tanto que arriesgó su vida para usar el procedimiento a secas. Otra pregunta.
si usted se dio cuenta que el teléfono estaba apagado, ¿qué dedujo? ¿Que se activaría de manera por la alarma?
Deduje muchas cosas. No, yo desconocía que iba la alarma. De hecho, era una bomba absolutamente diferente. Yo nunca había visto una bomba similar, ni yo ni mis compañeros. Era una bomba muy curiosa. Era sencilla en su confección, pero muy ingeniosa, como dije antes. Y desde luego no se corresponde con las que utilizan otros grupos terroristas de carácter autóctono, como por ejemplo aquí en España, ¿no? Sí que es verdad que la tenemos información del exterior, donde nos llegan casos bastante similares, sobre todo de países de Oriente Medio. Pero la configuración de ese artefacto en ese momento era absolutamente diferente a la que nosotros conocemos. De hecho, pues me sorprendió mucho lo del teléfono apagado, me sorprendió mucho lo de los cables que no estaban encintados, y lo que pensé en todo momento fue que estaba trampeada la bomba, y en fin, pues todo el proceso volitivo que hizo al respecto. Pero sí, me llamó la atención cómo era la bomba, absolutamente diferente a las que conocíamos.
Si el teléfono usted pensó, bueno, se dio cuenta que estaba apagado,
¿sí?
Lógicamente no esperaba la llamada de alguien en ese momento de desactivar la bomba, ¿no?
Mire,
¿a dónde conduce la pregunta?
Pues señoría, a ver si es necesaria la tarjeta del teléfono o no, ya, a su
pero,
juicio.
Pero ocurre que este señor comparece como testigo. Y una cosa es que conforme al artículo 370.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se le permita adicionar alguna de sus respuestas como tal testigo con sus conocimientos técnicos, y otra cosa es que no haga una pericial. Ese es el límite.
Yo no entiendo, señor, pero es que es complicado aquí delimitar.
Pero yo entiendo que usted pudo proponerlo como testigo, como perito. Otro
punto. Protesto. De todas formas, como a mí lo que me interesa es su forma de actuar frente a la bomba como testigo, frente a la bomba en aquel momento, lógicamente usted se dio cuenta que ese teléfono, la manera de activar el ingenio explosivo sería...
Es la misma pregunta, por lo tanto no ha lugar. Otra pregunta.
Protesto, señoría. Estuvo usted en la revisión del tren de Telles, ¿no?
Sí.
¿Recogió vestigios en los focos de explosión? Ha dicho antes que sí, ¿no?
Sí, afirmativo.
¿Recogieron tornillos entre esos vestigios?
Recogimos de todo, todo aquello que podía ser relevante. La labor era compleja porque se trataba de un tren. Entonces, lógicamente, pues los componentes electrónicos, cableados, metales, etcétera, eran innumerables. E intentar seleccionar aquellos que podían corresponder al artefacto para hacer la posterior reconstrucción era realmente complicado. Pero, vamos, le echamos tiempo, paciencia y cogimos lo que consideramos que era interesante.
¿Todos los vestigios que ustedes recogieron los enviaron, he querido entender antes, a la unidad central de Tejax, ¿no?
Sí, afirmativo.
¿Hicieron fotografías en aquellos momentos de los tornillos?
Perdón, ¿te puedo repetir?
¿Hicieron fotografías?
No, en los trenes no.
¿No es práctica habitual hacer fotografías de los...?
Bueno, eso es tarea de policía científica. Tarea de TEDAS era asegurar la zona, como ya lo dije antes, y proceder a la recogida de muestras, vestigios, evidencias que nos permitan la posterior reconstrucción del artefacto. Policía científica hace sus reportajes fotográficos, de vídeo, etcétera, etcétera.
¿Acerca de los vestigios?
¿Eh?
¿Acerca de los vestigios, los tornillos que ustedes pueden utilizar como...?
Sí, no, eso luego, todo eso, luego en la unidad central, los compañeros de la unidad central, los que van a hacer los informes técnicos y periciales, lógicamente fotografían, detallan, analizan y realizan todo tipo de comprobaciones, claro.
Usted ha comentado antes, y declaró en su día, que revisó una mochila o una bolsa, no me ha quedado claro.
Sí, me llevaba el número del tren de Telles, sí.
¿Qué características tenía la mochila o la bolsa para ser considerada sospechosa?
Bueno, los compañeros que son expertos en explosivos, cuando ven un objeto, y más donde se han producido una serie de atentados de explosiones, pues cualquier objeto les puede parecer sospechoso. La bolsa estaba en un vagón que no había resultado explosionado, estaba en el centro del andén, del pasillo mejor dicho, y era de unas dimensiones considerables. Estaba cerrada y les llamó la atención. Yo lo que hice fue abrirla y bueno, pues no era una bomba.
En aquel momento...
Podía haberlo sido, pero no lo era.
¿En aquel momento sabía usted que en el tren de Atocha se había encontrado también una mochila en el...?
Sí, lo sabía. De hecho, por eso cuando me desplazaba al lugar, Te dije antes que paralelamente se me informó de que había un objeto sospechoso.
¿Se había producido ya la detonación, bueno, la desactivación frustrada del artefacto de Atocha?
¿Perdón?
Que si cuando usted, digamos, se percató de la existencia de esa mochila sospechosa, se había producido ya la desactivación frustrada del artefacto de Atocha.
No, todavía no.
Según usted, en su trabajo allí en Telliz, ¿dónde cree usted que estaba colocado el artefacto que reacciona en el cuarto vagón?
¿Que dónde creo que estaba colocado el artefacto del cuarto vagón? Mire, ahora mismo recordar eso es muy
un momento,
difícil.
Un momento, ¿cuál es la pregunta? No lo he entendido. ¿Que dónde estaba colocado el artefacto cuál?
El artefacto que estalló en el cuarto vagón de Telliz.
Eso no da lugar a la pregunta, no es cuestión a la que deba contestar el
interés. Contesto, señoría. Usted declaró que a su juicio allí lo que había explotado era una dinamita.
No, no declaré que a mi juicio era una dinamita. ¿Me habla de Telliz?
Sí, Telliz.
No tenía ni idea de qué tipo de explosivo era. Eso hasta que no se analiza no se sabe.
Usted no declaró en su declaración
folio, señor letrado.
Sí 18.039 al tomo 60. Quizá me confunde, señoría. Quizá me confunde, ahí no fue donde él...
Bien, puede,
donde
puede
pensaba que el testigo lo había declarado.
No, puede que usted lo que se esté refiriendo es a su primera comparecencia que aparece en el folio 1326,
sí.
Donde sí se hace una referencia de 10,120 kilogramos de dinamita, tornillería y clavos. Pero claramente explica él por qué.
Bueno, pero...
¿Por qué dice eso, claro? No dice que él lo averigüe cuando ve la bolsa por primera vez.
¿No declaró usted en su día que olía dinamita?
Sí, pero eso fue en la desactivación del parque de Azorín. Vamos a ver. Yo cuando inspecciono la bolsa en comisaría, palpo ligeramente, no quiero manipular, no quiero tocar demasiado, pero noto que la masa que se encuentra en el interior de la bolsa de basura tiene una textura gelatinosa, maleable al tacto. Entonces introduzco el dedo, lo impregno y lo olfateo. Y el olor era de dinamita. ¿Por qué? Porque el olor de la dinamita es característico y nosotros lo identificamos perfectamente. Es el olor típico de las almendras amargas, que todas las dinamitas huelen prácticamente igual. Por eso dije que era dinamita. Ahora no puedo decirle qué tipo de dinamita, si eso es lo que usted pretende que le diga.
De acuerdo. ¿Usted mientras que revisaba los vagones de Telliz?
¿Cómo dice?
Que mientras, en la revisión de los vagones de Telliz de las explosiones,
sí.
Pensó o se percató o quizá creyó que los daños en los vagones eran progresivos de menor a mayor, es decir, menos daños en el vagón 1, más daños en el cuarto,
señor
más...
Señor letrado, es la tercera vez que le tengo que decir que no es un perito, por lo tanto...
Es un testigo, sería...
Claro que es un testigo, efectivamente.
Como TEDx, allí se pudo dar cuenta de en qué vagón tenía más daños.
No, la pregunta entonces se entenderá nada más, ¿sabe usted o observó en qué vagón había más daños? Usted no
sí,
ha dicho
bueno.
Eso, usted ha preguntado si observó si los daños eran progresivos.
O sea, disculpe la forma de formular la pregunta.
No, disculpe, no, o sea, es lo impertinente que es lo que legalmente procede. Señor testigo, ¿usted observó alguna característica en las explosiones de los daños, perdón?
No, eran similares, los daños eran similares y además el comportamiento de los explosivos en función de donde estén situados muchas veces es caprichoso, no es homogéneo, no es uniforme, pero vamos, los daños eran similares. Y luego depende también de la cantidad de explosivo, a lo mejor alguna mochila llevaba más dinamita que otra, dinamita o explosivo, el que fuere. Pero vamos, eran similares.
¿Podría tener un artefacto más explosivo que otro?
Sí, perfectamente.
¿Observó efectos de calor entre las víctimas?
¿Está usted cualificado para contestar a eso como...?
Pues no, francamente.
Otra pregunta. No hemos establecido la cualificación del testigo, que a buen seguro será muy alta, pero como no la hemos establecido, no podemos permitir ninguna pregunta técnica. Otra pregunta.
Señoría Calaveña, a no ser que lo haya observado él, el perito no lo va a poder haber observado.
No, no, perdón. Usted lo que dice es si observó...
Observó el efecto de calor.
De calor. Bien, explíquenos lo que es un efecto de calor.
Hombre, yo creo que un TEDx...
No, explíquelo usted, que es el que lo pregunta, no el TEDx que tiene que contestar.
La piel quemada...
Bien, pues pregunte si vio la piel quemada, entonces, si vio ampollas. Pregunte eso, no pregunte efectos de calor. No es lo mismo, pregunte eso.
Yo pensé, lo siento señoría, yo pensaba que el testigo se iba a dar cuenta de lo que me refería con efectos de calor.
Ya, pero el testigo se puede dar cuenta, pero no es lo mismo, claro que se da cuenta de lo que es efecto de calor. Por eso la pregunta no está bien formulada. Pregunte si presentaba quemaduras, si presentaba ampollas o cualquier otra cosa que de viso cualquier ciudadano normal pueda percibir en un escenario como el que estamos hablando.
Pues, ¿observó usted quemaduras en la piel o de qué color eran? ¿O quemaduras en el pelo o ampollas?
Mire, con respecto al color, eso, en fin, es... Y perdóneme, me parece un poco absurdo. Lógicamente, claro que observé quemaduras, cortes, destrozos... En fin, no quiero entrar en detalles porque entiendo que sería una cuestión un poco macabra. Estaban los cuerpos destrozados, abrasados... pueden imaginárselo. Pero vamos, creo que no debo de entrar en más detalles al respecto.
Es suficiente.
En los asientos, en los elementos plásticos del tren, ¿observó usted quemaduras?
¿O estaban... Sí, había destrozos múltiples en el tren, claro que había destrozos múltiples. Lógicamente en el cráter, en el punto, en el foco central donde se encuentra el artefacto, es donde más daños hay. Pero la onda de presión se desplaza a lo largo de todo el vagón y rompe estructuras y causa daños, claro.
¿En ese vagón cuarto de Téllez?
¿Cómo
las,
es?
¿En ese vagón cuarto de Téllez? Las pegatinas que estaban en las puertas
de... La forma de introducir la pregunta ya de por sí es impertinente. ¿Estuvo usted en el vagón cuarto de Téllez?
Sí, estuve.
¿Del tren de Téllez? Bien, ahora pregunte. No dé por supuesto que el testigo ha estado donde él no ha dicho que ha estado.
Pensaba si él me lo había contestado antes.
Bien, pregunte.
¿Observó efectos de calor? ¿O...
en el tren
quemaduras en las pegatinas de los... De las puertas del tren?
Evidentemente, claro que observé efectos de calor, había calor. La detonación produce altísimas temperaturas, de miles de grados centígrados.
¿Encontraron ustedes restos de las mochilas que pudieron haber albergado los artefactos?
No encontramos ningún elemento concluyente. Era tal el destrozo ocasionado y el escenario era tan complicado, tan complejo por tratarse de un tren, que realmente era difícil encontrar restos que pudiéramos, de forma periodística, identificar cómo que eran componentes o contenedores de los artefactos. Era realmente complicado. Eso hasta que no se analiza posteriormente y se comprueban y se cotejan muchas muestras, no se puede determinar. A priori no. Y menos en un escenario de ese tipo, ya le digo.
¿Tampoco detectaron algo parecido como a rabizas o...?
No encontramos rabizas. Yo no encontré rabizas, vaya.
Muchas gracias y felicidades por su trabajo. No hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna otra defensa? Bien, una sola pregunta, señor testigo. Dice usted que había 2 metros de cable, que estaban sin encintar... ¿Observó usted en algún momento que una de las rabizas o de esos cables estuvieran desconectados?
No.
No lo observó. En cualquier caso, ¿la mochila fue manipulada por usted?
Sí, yo fui el único que manipuló esa mochila. De hecho, se me pidió una prueba de ADN al respecto y creo que soy el único TEDx al cual se le practicó la prueba.
Muchas gracias, se puede marchar. Gracias.